Nuestros oyentes habituales seguro que reconocen perfectamente este sonido calmado, tranquilo, de la sintonía que anuncia la presencia de nuestra invitada, nuestra colaboradora, Conchita Ferrando. Buenos días, Conchita.
Buenos días, Rosa.
Una nueva edición.
Buenos días a todos nuestros oyentes.
Una nueva edición, de Onda Literatura, que hoy tiene un matiz, un significado especial, Conchita.
Claro, porque hoy es el último espacio del año, el último programa de Onda Literatura, y como estamos ya en Navidad, todavía no estamos en Navidad. La Navidad, en realidad, si nosotros fuéramos muy minuciosos y lleváramos las cosas más
como antes,
pues la Navidad comienza el día 22, el día 21, el día 22.
El día de la
con
lotería.
El sorteo del gordo de Navidad, o sea, con el sorteo de la lotería.
Nos toca la lotería a todos y ahí empezamos, o sea, la Navidad.
Es cuando comienza la Navidad. Y de hecho hoy en los libros que les voy a recomendar, que algunos son ya textos que otros años les he recomendado, lo que pasa que igual he introducido una selección un poco diferente en algunos cuentos, pues sin duda alguna vemos como concretamente en tres de ellos dicen un cuento para cada los 15 días de la Navidad. En otro es 16, porque en lugar de comenzar el 21, comienza el 22 para ese escritor. Bueno, en cualquier caso, hoy Onda Literatura va a introducirse en esa, yo diría, esa literatura de Navidad un poco ignorada. No nos imaginamos todo lo que tenemos. Es una auténtica maravilla, no solamente en nosotros, nuestro país, España, dentro de la literatura referida a la Navidad, sino también, por supuesto, otros países de Occidente. Pero es curioso cómo esos dos años tan importantes, perdón, esos dos siglos que son, sobre todo el 19 y el 20, con esos grandes escritores que yo voy a mencionar aquí, pues no sé, prácticamente Azorín, Valle Inclán, Emilia Pardo Bazán, Pérez Galdós, o sea, un montón de escritores. Vemos que a través de qué relato nos vamos a acercar a la Navidad, nos vamos a acercar a esa bella ignorada que algunos la denominan, a través de los relatos de los cuentos, el cuento literario, ese relato corto, que es corto pero que dice en ocasiones mucho más que lo que puede decir una novela. Y entonces, a través de una selección de cuentos, vamos a acercarnos a una de las celebraciones más arraigadas, sin duda, que es la Navidad, sobre todo en nuestro país y en otros países de Occidente. La Navidad es la fiesta más arraigada. ¿Qué es lo que ha ocurrido últimamente? Pues ha ocurrido últimamente que hay un personaje que no forma parte de nuestra tradición, que no forma parte de lo que son las Pascuas de Navidad, no solamente de nuestra tradición de nuestro país, sino de otros países de Occidente, que es ese Papá Noel, que no es tampoco ninguna evolución del famoso San Nicolás, aquel obispo del siglo III, no, sino que es un producto de consumo, un producto inventado pues por una firma importantísima de refrescos, y un dibujante que tengo aquí el nombre recogido, porque es un nombre que se me suele olvidar y no sé si lo encontraré, pero si no lo encuentro ahora, después se lo digo, el dibujante Abdón Sumblún. Gracias a ambos, a esa marca de refrescos y a los trazos dados por ese dibujante, pues tenemos a este personaje que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con esa gran institución de nuestra Navidad, que es la que finaliza la Navidad, que es los Reyes Magos, aquellos reyes astrólogos, aquellos reyes que estaban obsesionados con el firmamento, aquellos reyes que iban tras una estrella y aquellos reyes pues que llegaron a un portal, a un establo, en busca de algo que les estaba un poco aturdiendo, vamos, diríamos que moviendo un poco toda su vida. Y todo esto es muy importante saberlo, es decir, el relato de la Navidad es muy importante conocerlo para ver qué sucedió y por qué razón pues celebramos la Navidad. ¿Para qué? Y esto siempre lo digo, y me van a permitir que vuelva a mencionar a una de las grandes escritoras de la que, curiosamente, el día 8 de diciembre se han celebrado los 100 años de su nacimiento, que es Carmen Martín Gaite. Bueno, pues Carmen Martín Gaite dijo lo siguiente, dijo, el 27 de diciembre de 1976, en una especie de blog, diríamos, un poco literario, titulado Constelación XVIII, escribió un artículo maravilloso titulado La Navidad de Consumo. Y decía Carmen Martín Gaite que la Navidad deja de existir cuando su historia, ese cuento, ha dejado de contarse bien y de rememorarse. Sin un auténtico deseo de rememoración, estoy leyendo minuciosamente lo que ella dijo, y rememorar es recordar, no hay fiesta que tenga valor, solo podrá tener precio. Era un cuento de niños, ya lo sé, dice Carmen Martín Gaite, pero la Navidad, y es lo que me interesa destacar, ha dejado de existir cuando ha dejado de contarse bien ese cuento y de rememorar. Las fiestas marcadas por el calendario dejan de tener sentido cuando ya no se rememora la historia que dio origen a su celebración. Conmemorar es eso, recordar. Y si el hilo de la memoria se ha quebrado, seguir fingiendo que se conmemora algo es una superchería y una traición a la fiesta. Y sin un auténtico deseo de representación, de rememoración, no hay fiesta que tenga valor, solo podrá tener precio. Ella decía que ¿qué se celebra en Navidad? Se celebra el triunfo sin freno del consumo, y esto lo vemos. Ahora, es que nada más, si nos acercamos a la televisión y vemos un poquito antes de las noticias, vemos que aquello es una marabunta. Uy, y que desde luego las
antes,
personas que
estén antes,
con problemas, es que aquello es consumo, claro. Consumo. Entonces nosotros hoy, a través de Onda Literatura, vamos a intentar trasladarles una serie de información sobre la Navidad, sobre ese cuento de la Navidad. Cada uno después puede pensar lo que quiera, pero sin duda alguna esta celebración tan arraigada tiene un motivo, porque hay un suceso importante que ocurrió hace muchísimo tiempo. Y de todo esto vamos a hablar. Y además vamos a seguir aquella frase que siempre digo de Ana María Matute, otra gran escritora de la que también en este año 2025 se ha celebrado su centenario. Ana María Matute decía, mientras haya una persona que se la crea, no hay ninguna historia que no sea verdadera. Fíjense ustedes lo que dijo Ana María Matute. Tomen en cuenta que es importantísimo lo que ella dijo y lo que dijo Carmen Martín Gaite, que la Navidad no se tiene que confundir con el consumo, porque entonces lo que hacemos es desarraigar las cosas.
Conchita, esa frase de creerse la historia que te cuentan a través de un libro, de un cuento y demás, es la esencia de la literatura.
Es la esencia de la literatura.
Por eso leemos y por eso nos gusta buscar otra historia que nos conmueva, ¿no?
Exactamente, y es lo que en muchísimos momentos de nuestra vida, creo que bastantes, pues a través de la literatura, pues procuramos evadirnos pues de temas que no nos gustan, de cosas que consideramos que
de la vida
que no
diaria,
tienen
vamos.
Sentido, de la vida diaria, en fin, y de claro. Lo que vemos. Bueno, y este año me van a permitir que lea unos versos de un poema que la verdad es que no lo conocía y que yo creo que viene muy bien a propósito del mes de diciembre, de lo que significa la Navidad. El escritor fue Gregorio Martínez Sierra, que estuvo casado con María Lejárraga. Ya hablaremos en otros momentos, probablemente coincida con algún tema de poesía, igual para el mes de abril, de esta pareja de escritores, en fin, de muchas más cosas. Pero me ha llamado la atención un poema que está en un librito que se titula El Día de Reyes, Cuentos de Navidad, en la colección Literatura de Encuentro, y que dice lo siguiente, comienza así. Bendito seas, diciembre, el mes de la Nochebuena, que a todos nos hace niños al son de tu pandereta. Vieja Navidad que vuelves a visitar nuestra tierra encendiendo corazones con el fulgor de tu estrella. Me salto algunos versos luna llena de diciembre, clara luna de conseja, que en el portal de Belén has entrado por las grietas y has plateado la paja y los clavos de la puerta y la barba de José y el manto de la doncella. Niño Dios, que en el pesebre ríes a todo el que llega y repartes caridades entre el gañán y la oveja. Magos que vais a llegar por caminos de leyenda, porque os han dicho los astros que el reino de amor se acerca. Mañana de maravilla, cuando al despertar la tierra le dice el llanto de un niño, se ha cumplido la promesa. Bueno, entonces, el mejor, diríamos que, bueno, antes de pasar al primer texto, sí tenemos que recordar que la Navidad es algo que se ha celebrado siempre, que ha estado presente. Por ejemplo, en la España medieval, hasta los musulmanes celebraban el Milad, que era el nacimiento de Jesús. En la España de nuestro siglo de oro, cuando llegaba la Nochebuena, después de la misa del gallo, ojo, y después de una cena frugal, la cena de Nochebuena, se iba a la misa y después de la misa es cuando comenzaba todo, discúlpeme que diga el tinglado, todas las celebraciones, en fin, la alegría y todo esto. Hay que recordar también un dato importante. En 1808, cuando Napoleón llega a España persiguiendo, bueno, la invasión, ¿no? Pero está persiguiendo a un general que se llama John Moore. Y resulta que llega a Tordesillas, y en Tordesillas va a condenar a tres españoles a ser fusilados al día siguiente. Napoleón se va a alojar, es que es una anécdota interesante, se va a alojar en el monasterio de las Clarisas. Y allí, pues resulta que lo que quiere es conocer a la abadesa. Y conoce a la abadesa, que se llama María Manuela Rascón. Tienen un pequeño encuentro, comentan, hablan, y Napoleón, alegre por la acogida que le presta esta mujer, le entrega en una bolsa 1000 monedas de oro para que la comunidad pueda disfrutar de estos días. Y la abadesa, como era una mujer de principios, le dijo no. Lo que quiero es la libertad de esos tres condenados que mañana usted quiere fusilar. Y esto es lo que Napoleón entregó, la vida de esos tres condenados a muerte. Sí. Todo esto es un poco interesante. Hay muchísima historia de cómo ocurrían todas estas cosas en la Navidad a lo largo de nuestra historia. Pero bueno, tenemos que dar un salto muy grande porque tenemos que llegar. Cuando decimos que la Navidad es una fiesta muy arraigada, no hay que dejar de manifestar que la histórica devoción a los Reyes Magos, que es lo que se llama la Epifanía, forma parte de ese arraigo de la Navidad, como decía al principio, dentro de todo nuestro paisaje, dentro de todo nuestro espacio cultural. Y sin duda alguna, si nosotros tiramos un poco por la borda, un poco, lo digo literariamente, a ese personaje que no tiene nada que ver con nuestra cultura, al Papá Noel, llegamos a esa gran manifestación de Dios a los Reyes Magos, que es la Epifanía, asociada a la infancia, a la ilusión, a la presencia de estos personajes públicos en esos dos días finales de la Navidad, 5 y 6 de enero. Las cartas a los Reyes Magos, las cabalgatas, la primera cabalgata se produjo en Alcoy, tengo aquí recogido el año 1887, Sevilla fue 1917 y al otro año, en el 18, Huelva, y después, bueno, pues todas las ciudades, pueblos. Y muy interesante también cómo la presencia que dentro de la historia del arte tuvieron estos personajes, estos reyes astrólogos, los magos de Oriente, y no solamente en el arte, sino también en el teatro, con aquella obra del siglo X que es El auto de los Reyes Magos. Y lo que sí no hay que dejar de mencionar es que en 1158, en un saqueo que se produjo en la ciudad de Milán, fueron robados los cuerpos de los reyes, estos astrólogos, de los magos, por Federico Barbarroja, y los llevaron a la ciudad de Colonia, Alemania. Pues que sepan ustedes que una familia de Valladolid, los Astudillo, costearon los gastos de la capilla sepulcral de los tres reyes magos en la ciudad de Colonia, para que vean ustedes qué importante qué importantes somos y cómo en nuestro país siempre ha habido personas muy generosas y personas que creían con principios y que querían pues hacer un servicio pues a la comunidad, a la historia, en fin, a todo lo que significa todo este entramado maravilloso de la Navidad. El primer libro que yo les voy a recomendar hoy es un libro escrito por un escritor que fue Premio Cervantes en el año 2002, que nació en Ávila en el año 1930, murió en Valladolid en el año 2020 y que fue José Jiménez Lozano. El libro se titula Libro de los visitantes, perdón, sí, Libro de visitantes, mejor dicho, no de los, Libro de visitantes. Es una edición del año 2007. Si alguna de las personas que me está escuchando quiere conocer y quiere disfrutar de lo que significó el suceso acontecido en aquella ciudad de Belén durante el gobierno de Herodes sobre la provincia romana de Palestina y quiere saber cómo aquella orden emitida por César Augusto para que todos los forasteros llegados a Belén se inscribieran en el censo, ya que había que inscribirse en el lugar donde se había nacido, si quieren conocer todo aquel hecho histórico y lo que sucedió cuando de repente pues esa orden de César Augusto pues lo que supuso es que los dueños de las posadas pues empezaran a ingresar pues mucho dinero, el gran beneficio. Pero ¿qué ocurre? Y él está contado maravillosamente cómo hay una pareja que llega muy educada, que deja pasar a los demás. Ella es una mujer muy joven, está embarazada y además se la ve que está ya muy embarazada, casi a punto de dar a luz. Y cómo esta pareja, pues no van a tener cama para poder pasar la noche. Y es entonces cuando en este libro, Libro de visitantes, vemos a una mujer, a esas mujeres generosas que no se casaban y que lo que hacían es dedicarse al bien de la comunidad, a solucionar los problemas, que son las que se llaman la disponedora o demandadora. Y entonces es la que está en la ventana contemplando que a esa pareja la están diciendo que no, porque el posadero incluso ha dicho que va, que bueno, que es que él no quiere ni nacimientos en su posada ni nada. Entonces todo esto se cuenta maravillosamente cómo les llevan a esta pareja, les llevan a un establo donde hay un buey y una asnilla, cómo esa demandadora a la asnilla le ha dado ya pienso para que respire fuerte y pueda con su aliento cuando nazca ese niño poder calentar al niño, cómo este libro de visitantes de José Jiménez Lozano hace una referencia a un poema precioso que creo que, bueno, no sé si lo tendré por aquí, pero si no, es un poema que fue escrito por Luis de Góngora, que uno de los versos más bonitos creo que son estos: caído se le ha un clavel hoy a la aurora del seno, qué glorioso que está el heno porque ha caído sobre él. Parece que ese niño, nos cuentan en el libro de visitantes, cuando nace y cuando lo miran, tiene unos ojos con una mirada maravillosa, es casi un alelí, empiezan a llegar regalos al portal que lleva la gente, los pastores, los niños de la zona. Bueno, todo esto es cómo se cuenta en este libro, es una auténtica maravilla, y cómo ya de repente aparecen esos magos astrólogos, estudiosos del firmamento, que están llegando ya, pero antes de llegar, es muy interesante, estos magos astrólogos van a hacer una parada en el Palacio de Herodes y van a tener una conferencia. Esto lo cuenta este hombre, José Jiménez Lozano, de una forma maravillosa, la entrada que tiene en el Palacio de Herodes, ese rey que está obsesionado con el poder, como muchas personas también en este momento en el mundo, y que lo único que quiere es saber qué pasa, porque le han dicho que hay un niño que ha nacido, que es un niño que parece que es Dios y está obsesionado. Entonces intenta, sacar palabras a estos astrólogos que le hablan que ellos están siguiendo al astro de la mañana y a las estrellas, que son las que les están señalando. Sobre todo hay una estrella que señala un camino donde está un Dios escondido. Entonces se marchan y los reyes lo que hacen es acercarse a ese establo, acercarse y postrarse, porque Señor Rey del Cielo, hemos venido siguiendo a la estrella y te encontramos a ti y nos postramos y les entregan, bueno, pues oro, incienso y mirra. Todo esto se cuenta maravillosamente, y lo que se cuenta maravillosamente al final de este relato es algo que es lo que se titula El resplandor de un lienzo. Parece ser que en la biblioteca del monasterio del Monte Athos, un comerciante inglés, un viajero inglés, encontró un manuscrito que dicen que estaba escrito por un, diríamos, hombre que estaba muy obsesionado con qué es lo que pasaba en esta ciudad de Belén, que quiso encontrar un lienzo que le dijeron que había un lienzo que tenía un blanco y un esplendor maravilloso, porque había sido sobre el que había nacido un niño. Ese niño ya no estaba porque sus padres habían tenido que huir a Egipto, porque el rey Herodes lo que quería era matar a todos los inocentes para ver si mataba y desaparecía ese niño. Entonces, ese lienzo tenía un resplandor impresionante. Entonces, parece ser que ese comerciante griego que llega a Belén y quiere conocer ese lienzo, al final se pone en contacto con una lavandera que tiene ese lienzo precioso, y él es el que va a introducir después toda esta información que un comerciante a finales del siglo XIX, un viajero, mejor dicho, inglés, va a copiar y va a traducir. Bueno, todo esto, que puede estar entre la verdad y la leyenda, léanlo ustedes porque es una auténtica maravilla. José Jiménez Lozano, libro de los visitantes. Y vamos a mencionar otros títulos de cuentos de Navidad para acercarnos a esa ignorada, a esa Navidad de la literatura, que si leemos todos estos relatos, la verdad es que nos unimos muchísimo más a la verdad de la Navidad y un poco desterramos todo este consumo y todo esto, pues que en definitiva tampoco nos sirve para nada. Bueno, pues hay un libro que se titula Cuentos de Navidad, de los hermanos Green a Paul Auster. Ya les diré quién es. Bueno, Paul Auster en Onda Literatura se conoce, porque en la primavera del año 2024 yo traje aquí una novela de Paul Auster, porque murió. Paul Auster fue un escritor de ascendencia judía, polaca, y que nació en Nueva York y vivió allí, bueno, en Nueva York o en otra ciudad, en principio en América, y vivió allí y fue un escritor muy respetado, un escritor maravilloso, con una literatura y una forma y unas palabras que cuando uno se introduce se introducía, porque falleció en la primavera del año 2024. Bueno, pues Paul Auster tiene un cuento maravilloso que yo siempre menciono aquí, que se titula El cuento de Navidad de Ogie Wren, escrito en 1990. Ya les he dicho que Paul Auster murió en el año 2024, y aquí en Onda Literatura se le hizo un homenaje con una obra que me parece que era Brooklyn Follies, donde se hacía mención a una obra de Kafka que era La muñeca viajera, que era un texto muy bonito. Bueno, no me quiero liar. Entonces, en este libro hay 38 relatos navideños. Entonces, el que quiera leer relatos sobre la Navidad va a tener mucha literatura. Es muy importante la introducción del libro. La introducción del libro se introduce con un cuento de una historia navideña de fantasmas titulada Canción de Navidad, que escribió Charles Dickens. Charles Dickens en 1843 escribe este cuento. ¿Y qué es lo que quiere este escritor? Es que él quiso reivindicar el espíritu navideño que la Navidad había dejado de tener por culpa de los protestantes y por culpa de esa intolerancia de la reforma protestante. Y entonces Charles Dickens, en Cuento de Navidad, va a introducir pues a la Navidad una serie de factores navideños como la hospitalidad, la familia, el recuerdo a aquellas personas que formaron parte de nuestra vida pero que ya no están porque han muerto, el intercambio de regalos, cantar villancicos, adornos, el Belén, el abeto, bueno, un poco para mitigar la oscuridad de otros tiempos propugnada por los protestantes. Entonces, esto es interesante. En esta canción de Navidad se nos cuenta la historia, pues de un señor que es muy egoísta, que se llama Ebenezer Scrooge. Es un viejo avaro que va a ser visitado por el espectro de su ex socio Jacob Marley, con el que no se portó bien, y también con el espectro de la Navidad pasada, la presente y la futura. Y todos estos fantasmas le van a hablar. ¿Y qué van a hacer? Pues van a hacer que este hombre deje de ser tan egoísta, piense que la vida hay que ser generoso, hay que pensar en los demás y que no hay que pensar solamente en lo que nos viene bien a nosotros, sino también en que dando y entregando cosas podemos ser más felices que disfrutando nosotros solamente de las cosas. Hay otro cuento que a mí este me encanta, está escrito por Emilia Pardo Bazán, una escritora gallega que también ha estado presente en Onda Literatura en muchas ocasiones, que nació en 1851 y murió en 1921, y tiene un cuento de Navidad precioso cuyo título es La Estrella Blanca. Entonces, en este cuento vemos a tres reyes magos que están caminando, que van caminando, y vemos cómo, a dónde van, porque vemos que hay dos reyes, que son Gaspar y Melchor, que se acercan a la casa, diríamos un poco metafóricamente, de Baltasar. Baltasar es el rey sabio en este cuento, es el que estudia el firmamento, el cielo. Gaspar, de cielo nada, a Gaspar lo que le interesa es conquistar el mundo y en este momento está obsesionado porque quiere conquistar Roma. Y Melchor, pues fíjense, Melchor resulta que es un apasionado de las mujeres y exige a las mujeres no solamente su cuerpo, sino su alma, cosa muy difícil, creo yo. Entonces, pues Gaspar y Melchor pues están un poco confusos y dicen, vamos a pedir ayuda a nuestro compañero Baltasar, y se acercan a donde vive Baltasar. Y entonces escuchan a Baltasar que les dice que ha descubierto una estrella desconocida, una estrella que va a ser la única que va a poder ayudar a los hombres porque va a mostrarles el camino de la paz y el camino de la esperanza. Fíjense, hago un paréntesis, qué maravilla, ¿no?, que alguien nos mostrara en este momento a todos los que gobiernan el mundo, nuestro país, el camino de la paz, el camino de la esperanza, para que los ciudadanos pues fuéramos mucho más felices, durmiéramos más tranquilos, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces resulta que Gaspar y Melchor abandonan aquellas obsesiones que tenían, Melchor el tema de las mujeres, Gaspar el tema de conquistar el mundo, y los tres siguen a la estrella. La siguen a través del desierto. Se pueden imaginar dónde llegan. Llegan a ese establo donde hay un niño. Y entonces, por haber seguido a la estrella, acaba Emilia Pardo Bazán diciendo que los Reyes Magos fueron santos. Hay otro cuento, que es un cuento un poco que toca con ironía las costumbres del clero, que se titula Las Tres Misas Rezadas, de Alfonso Daudet. Entonces, nada, este es el típico cuento de que hay un capellán y un prior que están nerviosísimos. Es el 24 por la noche con la misa del gallo, tienen que dar tres misas, pero ellos están soñando con que hay una cena, que les han invitado unos señores que dan unas cenas por la noche y que es una cosa impresionante. Entonces, ¿qué hacen? Pues la cena y los manjares les está haciendo faltar el decoro a ese prior y a ese capellán a la hora de dar la misa. Se saltan el Pater Nuestro, se saltan el credo, la gente no sabe ya de qué va la misa porque están haciendo una misa con muchísima rapidez. Dice el cuento que hasta la estrella de Navidad palideció de espanto ante la confusión de los fieles por la rapidez de las palabras. Bueno, pues llegan a esa cena, pero ¿qué pasa? Que el prior cena tanto, que cuando llega a casa le empieza a doler el estómago, la tripa, y esa noche de Navidad entra en el paraíso. Imaginen ustedes, cuando entra en el paraíso ese prior, ¿le facilitaron el acceso al paraíso o le pusieron pegas? Para eso tienen que leer el cuento Las Tres Misas Rezadas de Alfonso Daudet. Y llegamos ahora a Marte. porque en estos 38 cuentos, que yo he seleccionado nada, 5, vemos a Ray Bradbury. Ray Bradbury, que saben ustedes que fue el gran escritor de la ciencia ficción, que aquí también ha venido a Onda Literatura con esa obra tan bonita que era Fahrenheit 451. Y resulta que, bueno, pues que los niños, estamos en el año 2052 y los niños todavía quieren regalos de Navidad. Y hay dos niños que van, perdón, hay un niño que va con sus padres, montan en un cohete para ir a Marte, se suben, pero ¿qué pasa? Que resulta que el regalo de Navidad se le ha olvidado a su padre meterlo. ¿Y ahora qué hago con mi hijo? Porque ¿qué regalo de Navidad? Bueno, están ya en el cohete, el padre da una vuelta por el cohete, ve una puerta ahí un poco siniestra, cerrada, se las apaña, abre, llama a su hijo y le dice, ven hijo mío. Y de repente ven un ojo de cristal impresionante, grandísimo, y el espacio. Y entonces nos dice el cuento que el niño se quedó sin aliento. ¡Feliz Navidad!, exclamó su padre. Las voces de la cabina entonaron villancicos. El niño avanzó y, aplastando su cara contra el cristal, miró el espacio, la noche profunda y el resplandor de 100.000 millones de maravillosas velas blancas de las estrellas, lógicamente. Y pasamos a ese cuento que yo les comentaba al principio, que era el cuento de Navidad escrito por Paul Auster, que además es un cuento importante porque fue el preludio de una película que igual alguno de nuestros oyentes la ha visto en el cine, Smoke, 1995, una película dirigida por un, me parece que era japonés, y también con la participación de guionista del escritor de Paul Auster. Bueno, pues este es un cuento precioso porque resulta que Paul Auster, pues, es un escritor que compra cigarrillos holandeses en un estanco de Brooklyn, y el propietario del estanco es un chico joven que le llama la atención a Paul Auster. Es un chico joven porque resulta que le encanta la fotografía, y una mañana le lleva a un cuarto que hay en el estanco donde hay miles de fotografías ordenadas todas, porque este chico lo que hace es hacer fotografías de su calle a la misma hora, en días diferentes y en distintas épocas del año, y tiene más de 4.000 fotografías, y Paul Auster se queda sorprendido. Entonces Paul Auster le dice, oye, te voy a invitar a comer, y le comenta que el New York Times le ha propuesto a Paul Auster, al escritor, que escriba un cuento de Navidad, y Paul Auster está despistado y dice, ¿qué cuento de Navidad escribo? Y es cuando el chico le cuenta dónde reside la afición a la fotografía. ¿Por qué? Y le cuenta cómo de repente en el estanco un día llegó un chico joven y de repente vi que salía y que robó cosas. Fui detrás de él y al ir detrás de él vi que se le cayó la cartera. Y cuando se le cayó la cartera, bueno, pues nada, ya no le seguí, me volví a mi estanco. Y pasados los meses dije, vamos a ver, ¿qué dirección es esta? Y resulta que vi que la dirección, digo, me voy a acercar. Se acercó y en esa dirección le abrió una señora vieja, ciega, mayor, que le dijo, hombre, ya no recuerdo el nombre, John, tal, ya, o Richard, ya llegas, eres mi nieto y tal. Y entonces, el dueño del estanco se hace pasar por su nieto, baja a la calle, compra comida y entra al cuarto de baño, y en el cuarto de baño ve, madre mía, había muchísimas cámaras de fotos réflex, y lo que hace es robar una. Y después de la cena y todo, se va a su casa y siempre le queda esa cosa de que robó y regresó pasados unos meses, pero esta señora había fallecido. Y bueno, pues todo esto fue el motivo para que Paul Auster escribiera ese cuento de Navidad tan precioso, que ustedes lo pueden leer en este Cuentos de Navidad y en una edición muy pequeñita que hay de Booklet, Que es una maravilla, toda color, una maravilla. Bueno, hay otro par de cuentos antes de llegar a mi favorito, que son estos. El primero, un cuento de Azorín. Azorín no es ninguna tontería, pero Azorín es un escritor. En ocasiones su sensibilidad es tan grande que a veces cuando lees cuentos de Azorín, que escribió yo creo que casi más de 600 cuentos, fíjense, pues un poco tienes que pararte mucho porque tiene una gran sensibilidad. Entonces el título de este libro es Lo que lleva el rey Gaspar, cuentos de Navidad. Y hay 16 cuentos, dice: La Navidad empieza en España en la mañana del famoso sorteo del Gordo, 22 de diciembre, y acaba el 6 de enero, después de descubrir si los Reyes Magos nos han dejado algo en nuestros zapatos. Luego, en 16 días, nos dice este libro, se pueden leer 16 cuentos. Yo he seleccionado el primero, Lo que lleva el Rey Gaspar, porque tiene mucha gracia esto y sensibilidad. Resulta que Azorín nos dice en este cuento, eso, como les he dicho, un cuento muy plástico, un cuento donde este escritor pues nos está un poco entregando una lectura muy atenta, con mucha sensibilidad, con belleza literaria. Parece que los tres Reyes Magos ya son muy viejecitos y resulta que llegan a una ciudad y ¿qué pasa? Con que empiezan a dejar cosas, los tres reyes van caminando durante la noche, Melchor, con su barba blanca, deja inteligencia a los niños, Baltasar, con ese bigote y esa perilla, les va a dejar bondad. ¿Y qué les va a dejar el rey Gaspar? El rey Gaspar dice a Azorín que es ese rey que lleva la cara muy limpia, afeitado totalmente, con nariz gancho, y sobre su boca, en la comisura de sus labios, hay algo inquietante. Dice: no pierdan de vista a este viejecito. Pues, ¿qué deja el rey Gaspar? Deja ilusiones. Y a mí me parece que es una maravilla esto, porque, claro, las ilusiones no solamente las debe dejar el rey Gaspar a los niños, nos debe de dejar ilusiones también a los mayores, porque creo que es lo más importante para poder vivir y llegar hasta el final de nuestra vida. Ilusiones. Bueno, además de este cuento, hay tres cuentos dedicados a la Lotería de Navidad. Y a propósito de la Lotería de Navidad, aquí tengo una pequeña nota para que ustedes sepan que la primera lotería de Navidad en España, la nueva lotería, se llamó Nueva Lotería de Madrid, surgió el 10/12/1763, cuando Carlos III era el monarca y a la vez era rey de Nápoles. Fue rey de Nápoles de 1795. ¿Y qué pasó? Carlos III tenía un secretario de Hacienda muy listo, que era Esquilache. Y Esquilache le propuso un día a Carlos III: oye, ¿por qué no traemos ese juego napolitano de la loto a España? Y entonces Carlos III dice: hombre, me parece buena idea. Y lo que hacen es invitar a José Pella, que era el director del citado juego en el Reino de Nápoles. Llegan a España, lo montan y aparece en el colegio de San Ildefonso, vamos, perdón, un pequeño de 7 años del colegio de San Ildefonso se va a acercar a la sala de gobierno de Hacienda en la plazuela de San Ildefonso, que es donde se realiza el primer sorteo de la Navidad. Y entonces dice aquí que extrajo el niño de 7 años 5 bolas de un total de 90. Y hay algo interesante. Parece ser que había una obligación de conceder a 5 muchachas pobres dinero a modo de dote para que contrajeran matrimonio. Pues esta es el origen de la Lotería Nacional, que es, bueno, pues una de las grandes instituciones, sin duda alguna, de nuestra Navidad. Y aquí, en este cuento de Azorín, perdón, en este libro de cuentos de Navidad de Azorín, hay 2 cuentos muy curiosos. Un cuento se titula Lotería. Lotería, y aquí esta es la historia de Pablo Deza, que tiene en su pueblo una fábrica de tejidos, va a Madrid, compra un número de lotería, vuelve a su pueblo, les promete a los de su pueblo que les va a dar participaciones, regresa a Madrid, hay un incendio en su fábrica y de repente ve que el número ganador no es el que ha dicho a sus amigos del pueblo, es otro, es el Gordo. Y entonces, ¿ahora qué va a hacer? ¿Va a dar participaciones a sus amigos del pueblo o no? Hay que leer el cuento. Y después hay otro que se llama El dinero llama al dinero, que es la historia, este es muy divertido, es la historia de un vigésimo que estaba oculto en una capa de estas capas castellanas maravillosas. Entonces hay un personaje que se llama Manuel García, que no quiere que nadie sepa que él tiene un vigésimo. Entonces lo que hace es abrir un bolso en la capa, mete el vigésimo y vale, cena, llega a casa, pero ¿qué pasa? Que se muere esa noche. Y entonces la capa va pasando de dueño a dueño, de dueño a dueño,
sin saber lo que oculta,
sin saber lo que ocurre, hasta que llega a un dueño que es muy listo y ve que efectivamente quedan muy pocos días para cobrar ese vigésimo, que son no sé cuantísimos miles de pesetas, y lo cobra. Y el dinero llama al dinero, porque resulta que al mismo tiempo le va a salir un negociazo impresionante. Después hay otro cuento, que es Cuentos Españoles de Navidad, de Vallinclán Ayala, que esto no me va a dar tiempo porque son 47 y quiero hacer referencia del
a
libro,
tu favorito,
del final. Pero en este libro de Cuentos Españoles de Navidad, de Vallinclán Ayala, yo he seleccionado uno que es tres, La Adoración de los Reyes de Vallinclán, que es una auténtica maravilla, cómo cuenta cómo llegan esos reyes, en fin, cómo adoran al niño, la famosa estrella, cómo además Vallinclán, que saben ustedes que nació en Puente de Nansa, va a combinar, que esto es muy divertido, al final del cuento, esos reyes regresan y ¿quiénes le dicen en este cuento a los reyes que tienen que ir por otros caminos? Pues se lo dicen una madre y una hija que están ahí recogiendo hierbas, recogiendo, desgranando espigas de maíz, mejor dicho. Y entonces hay un cantar remoto, que es un villancico gallego, donde le dicen a los reyes que tienen que ir por otros caminos, porque camiñades, santos reyes, por caminos desviados, que por los caminos reas Herodes mandó soldados. En gallego, Vallinclán es así. Hay otro cuento que es distinto, que se lo recomiendo. Si ustedes quieren conocer un poco esos sentimientos frustrados de maternidad que a veces se producen en las monjitas de un colegio, pues lean Instinto, de Emilia Pardo Bazán, no podía ser otra escritora. Y vean cómo hay una monja que está ahí alejada, y cuando se está montando el Belén, pues enloquece, por la noche baja, ve al niño, lo coge, se organiza un fuego en el nacimiento, y bueno, no se pueden imaginar qué lío. Ella vuelve a subir a la habitación donde está aislada porque tuvo un problema, tira al niño, ahí va el niño, recogerle. Bueno, es una maravilla el cuento. Y después, si quieren divertirse y reírse muchísimo, lean El Republicano y los Reyes Magos, de José María Pemán. De verdad, un republicano federal que se llama Sócrates, que tiene un hijo que se llama Plutarquito, su mujer se llama Rosario, y bueno, pues es que
resulta, pasa un poco de la Navidad.
Que resulta bastante, ¿no? que Sócrates dice, pero vamos a ver, dice que nuestro hijo ha pedido una trompeta, dice, al son de las trompetas empezaron todas las guerras, no puede ser, pero ¿quién va a dejar juguetes a un niño por la noche en sus botas, en sus zapatos? Esto no puede ser, no se puede crear ese deseo, esa expectativa, ¿no? Claro. Porque eso no. Pero ¿qué pasa? Que por la noche la madre, la mujer, como si oyera tonterías, está dejando la trompeta ya a Plutarquito ahí en la silla, y de repente llega Sócrates y le dice, ¿pero qué haces aquí? Empieza, Plutarquito, es tu madre. Bueno, Plutarquito está dormido, y al día siguiente su padre le dice, hombre, ¿qué pasó? Pero ¿qué pasa? ¿Qué tal la trompeta? ¿Qué tal la trompeta? ¿Quién te ha dejado la trompeta? Y entonces el chaval le dice, toma ya, los Reyes Magos. ¿Cómo que? Bueno, es impresionante, muy divertido.
El que lucha denodadamente para que el niño no tenga esa expectativa.
Pero al final, pues lía, es lo, ¿no?, que pasa, la fantasía, claro, y la todo fantasía. Pueden con esa realidad que el padre intenta imponer en su casa. Y para finalizar, Cuentos para una Navidad, que son 15 cuentos para cada uno de los días de la Navidad, desde el 23 de diciembre al 6 de enero. Está publicado en Alianza Editorial, es un libro al que yo tengo muchísimo cariño. Bueno, los 15 no tienen desperdicio, pero yo seleccionaría el premio gordo, para que vean ustedes lo que puede ocurrirnos, Dios mío, si resulta que nos toca el gordo de Navidad. Porque,
o sea, que es
tenemos,
mejor que no, ¿no?
Es mejor que no nos toque, de verdad, porque es que si nos toca, nos va a pasar lo que le pasó a Jacinto. Es un cuento de Vicente Blasco Ibáñez, que saben ustedes que nació en Valencia y murió en Mentón, en Francia, en 1928. Y es un poco una fábula sobre lo inestable que es basar la felicidad en las cosas materiales. Porque, ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que te quedes sin hasta sin esposa, porque resulta que este Jacinto, cuando ve qué tal, que le va a tocar, y en pie le está contando a su amigo: ay, amigo mío, yo me estremezco cuando recuerdo lo que me ocurrió cuando vi que era poseedor del vigésimo del gordo, y entonces pues lo que hice fue casarme con mi novia de toda la vida, Valeria, creo que se llamaba, y resulta que empezamos una casa nueva. Pero ella, pues le encantaban las fiestas, le encantaban contactar con gente de dinero, y llegó un momento que una noche pues fui buscando a mi esposa, que no la encontraba, y cuando entro a la habitación me la encuentro con su amante. Bueno, fue terrible, hasta tuve que acudir a un duelo y cuenta, y entonces el amigo le dice: oye, para, porque esto, dice, bueno, es que todo esto no me pasó. Dice, es que este Vicente Blasco Ibáñez es la pera. Todo esto no me pasó, esto es que mi imaginación febril hizo que yo creyera que me estaba tocando el vigésimo del gordo de Navidad y todo lo que me podía pasar. Y de esta forma ya no me pasará nunca, porque sé que puedo ser feliz siendo menos rico y con una modesta posición. Después, lógicamente, aparece Maese Pérez el organista, de Gustavo Adolfo Bécquer. Nos vamos al atrio de Santa Inés de Sevilla y vemos cómo hay una demandadera, esa que les comentaba yo al principio quiénes eran, que el que está un poco el actor del cuento dice que me contó algo que me volvió loco de alegría. ¿Cómo? Maese Pérez el organista, un hombre ciego de nacimiento, que tenía dos grandes valores en su vida: su hija y el órgano. Pues cuando en la noche del gallo del 24 de diciembre a las 12 empezaba a tocar, es que los ángeles, parecía que habían inundado la iglesia, todo Sevilla se congregaba en la noche de Santa Inés. Es una maravilla cómo se empieza a definir todo esto, la voz de los ángeles. Pero ¿qué ocurre? Que, claro, pues le llegó la muerte a Maese Pérez. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Se seguía escuchando el órgano o no se seguía? La demandadera le dice a su amiga: aquí hay busilis. Busilis, hay intríngulis. Una vez muerto, sin duda alguna,
hay misterio, ¿no?,
se siguió manera efectivamente escuchando. Después tenemos un cuento maravilloso de, cómo no podía ser, Benito Pérez Galdós, La mula y el buey. La mula y el buey es el cuento más bonito que hay. Es la historia de una niña que se llama Celinina. Está muy enferma. Su obsesión es que su padre, que viaja mucho, que es comerciante, le ha dicho: por favor, papá, tráeme el buey y la mula, que son los únicos personajes que me faltan para mi nacimiento. Pero a su padre regresa del viaje y se me ha olvidado Celinina. Bueno, esa noche Celinina fallece y muere. Entonces vemos a Celinina, que está ya en el ataúd, con un ramillete de flores en sus manos. Y por la noche, ¿qué ocurre? Pues que por la noche resulta que Celinina, de repente, eleva sus brazos, sus manos y sube al cielo. Y allí, desde el cielo, junto con otros, pues va a bajar a una serie de nacimientos de la ciudad de Madrid, donde está ambientado el cuento, y de repente Celinina ve un buey y una mula, y entonces lo coge. Pero uno de los acompañantes le dice: oye, que eso no puede ser,
que no puede robar,
tenemos,
¿no?,
que volver al cielo, esto es de la tierra. Dice: no, dice Celinina, pa' mí. Dice: no, baja inmediatamente a la tierra, deposítalo y vuelve. Y entonces es como al día siguiente la familia de repente ve que en las manos de Celinina no había ese ramillete de flores que sus padres habían dejado, sino que estaban el buey y la mula. Es una maravilla el cuento. Después hay otro cuento de Emilia Pardo Bazán, Los dulces del año, para que vean ustedes el año nuevo, que empieza a dar regalos por todos los sitios y con los bucles rubios. Quiso corresponder a los piropos que le daba la gente. ¡Ay, sí! Me encantan esos, el año nuevo, regalando bombones, regalando pastas, pero de repente la gente empieza a decir: oye, que no, que resulta que me ha dejado mi novio, que resulta que mi marido se ha liado con otra, que resulta que no podemos comprar una casa, no tenemos dinero para pagar la hipoteca. ¿Esto qué es? Y entonces el año nuevo dijo: yo me voy de aquí, porque aquí me van a matar todos estos. Y entonces se va a un monte y de repente ve a un hombre que es un carbonero y se acerca. Y entonces le dice: ¿tú también serás ingrato con los regalos que te voy a dar, con los bombones? Y dice el carbonero: bueno, soy hombre, Y de repente el año nuevo le pone confites en las manos y el carbonero le dice, bueno, los tomaré si no encierran unas gotas de resignación y de olvido. Y entonces el año nuevo le dice, oye, pero vamos a ver, ¿tú no necesitas algo? Yo soy el año nuevo. Y el carbonero le dice, ah, pues sí, por favor, por supuesto que necesito algo. Y dime, dime, ¿qué necesitas? Y dice el carbonero al año nuevo, que pase pronto. Fíjense ustedes, que pase pronto. Bueno, esperemos que nuestros deseos para el próximo año 2026 no sea que pase pronto. Y esto es una maravilla, este cuento es que la Emilia Pardo Bazán es que era una mujer impresionante. Y después el último es el regalo, que probablemente yo sé que Rosa lo recuerda y sé que algunos de nuestros oyentes también, quizá Tomás seguro que también, porque siempre menciono este cuento.
A ver, ese del cabello.
El regalo, sí, el regalo. El cuento este que es el regalo, exactamente. El regalo que es.
Es que es una preciosidad.
Es una maravilla. Es un cuento escrito por William Sidney Potter, cuyo seudónimo es O. Henry, así se le conoce en la literatura. Escribió más cuentos, pero este, el regalo, está relacionado con la Navidad. Y entonces es muy bonito porque es la historia de un hombre y una mujer que se quieren, que viven juntos y que van a sacrificar sus dos más grandes tesoros en la noche de Reyes, el uno en favor del otro. ¿Qué tenía Della como tesoro? Pues Della tenía una melena impresionante, una melena que era una auténtica cascada que le caía por la espalda, y Jean estaba, bueno, la adoraba, pero esa melena para Jean era la maravilla del mundo. ¿Y qué tenía Jean que a Della le gustaba y que lo que quería era proporcionarle algo para que él pudiera llevar ese reloj que heredó de su bisabuelo y después de su padre? Bueno, pues necesitaba una cadena de platino para poderlo llevar y poderlo lucir. ¿Della qué hace? Della nada más tiene un dólar. Y entonces lo que hace es, se acerca a ver a Madame Sofroni, que sabe que corta el pelo, y le dice, a ver, ¿qué me da usted por mis melenas? Por toda mi melena. Entonces la Madame Sofroni le dice, 20 dólares le doy por su pelo. De acuerdo. Entonces Della se queda sin su melena, acude a una tienda después y le compra pues una cadena labrada en platino de sobrio diseño para que pueda ser el ornamento del reloj de su querido Jean. Llega a casa y antes de llegar a casa hace una plegaria a Dios y le dice, por favor, Dios mío, hazle creer a Jean que sigo siendo bonita, le dice.
Porque se ha cortado el pelo.
Porque se ha cortado el pelo. Entonces llega y está ya Jean en casa y le dice, no me mires de esa manera, me he cortado el pelo porque no podía soportar la idea de no hacerte un obsequio en Navidad. Mi pelo crecerá de nuevo. Mira qué preciosidad tengo para ti. Y le muestra la cadena. Y entonces para el reloj. Y en ese mismo instante Jean la abraza y abre un paquete. Y en ese paquete Della da un chillido y dice, Dios mío, las peinetas. Un juego de peinetas laterales y de moño que durante mucho tiempo había contemplado Della en un escaparate de Broadway, de Carey auténtico, con gemas en el borde, pero que no podía comprar porque no tenían dinero. Entonces Jean dice, guardemos nuestros regalos para otro momento, vamos a preparar la cena. Y entonces vendí mi reloj para poder comprarte las peinetas. Le dice, ¿qué tal si pones la carne al fuego y cenamos? Entonces, acaba el cuento diciendo, como saben ustedes, los Reyes Magos eran sabios, pues llevaron regalos al niño al pesebre. Fíjense qué cosa tan bonita. Y los Reyes Magos son los que crearon la tradición de dar regalos, obsequios por la Navidad, bien por la Navidad o bien en el día 6 de enero. Y por eso todos, nos dice el cuento, perdón, todos los que hacen regalos han sido siempre los más sabios. Y Della y Jean, los personajes del cuento El Regalo, de todos los que dan y reciben regalos, ellos han sido los más sabios porque estén donde estén, han sido los Reyes Magos. Esto es lo que nos dice este escritor, O. Henry, escritor americano, en este cuento que es una auténtica maravilla, pues porque creo que el hecho de que dos personas sacrifiquen todo por
lo único que tiene,
lo único que
por
tienen,
hacer un regalo,
para hacer un regalo. Y entonces, pues nosotros vamos a acabar hoy ya 11, perdona, nada, cinco, un minuto nada más. Un minuto nada más, porque creo que hay que acabar con un poema que yo creo que es un poema que ya vamos a llamar a los Reyes Magos para que lleguen y
para que nos hagan caso y sean generosos.
Exactamente. Y entonces vamos a llamar a los Reyes Magos a través de un gran escritor que nació en Torres, cerca de Torrelavega, y que murió en 1947. Nació en 1919 y murió en 1947 en Madrid, José Luis Hidalgo, cuyo título es Que es la noche de Reyes. Que es la noche de Reyes, duérmete pronto. Ya se oyen sus caballos bajo los chopos. Duérmete, hijo, duerme. Cierra los ojos, que si te ven despierto por ser curioso, tus zapatos al alba estarán solos. Duérmete, hijo, duerme. Cierra los ojos, que están los Reyes Magos bajo los chopos. Y desearles feliz Navidad a todos nuestros oyentes, a Radio Laredo, y también yo creo que vamos a felicitar la Navidad a todas aquellas personas que quisimos tanto, que no están presentes físicamente con nosotros, pero que están con nosotros.
A los que seguimos queriendo.
Y seguimos queriendo, quisimos tanto, seguimos queriendo y siguen estando con nosotros, cuidándonos. A ellos también les va feliz Navidad.
Pues feliz Navidad también para ti, Conchita. Por cierto, que esta canción que van a escuchar para terminar el programa es la primera que ponemos antes de las fiestas de Navidad, ¿eh?
Vale.
El primer tema relacionado con Navidad te lo hemos concedido, ¿eh?
Bueno, entonces hacemos una auténtica, ahí un pecado venial, ¿no?
Gracias, Conchita.
Muchas gracias a vosotros.
El año que viene seguimos.
Y hasta el año que viene, si Dios quiere. Feliz Navidad.
Campanitas que vais repicando, Navidad vais alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié. Y aquella viejita que tanto adoré, madre del alma que no olvidaré. Navidad que con dulce cantar te celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida, lejos del hogar. Si no oí una voz cariñosa, qué vida amorosa llevó Navidad.
Campanitas que vais repicando, Navidad vais alegre cantando, llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié.
Y aquella viejita que tanto adoré, mi madre del alma que no olvidaré. Navidad que con dulce cantar te celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida, lejos del hogar. Sin oír una voz cariñosa, qué vida amorosa llevó Navidad. Navidad.